Estás escuchando Radio Cultura 97.9. Every breath you take. En Mejor Te Cuento, Alicia de Arteaga te anticipa todo lo que pasa en la escena del arte acá y en el mundo. Escuchá lo que tenés que mirar los jueves de 12 a 13 por Radio Cultura 97.9.
La investigación es también una cuestión ambiental. Un programa para empezar a entender el mundo y su entorno.
Temas y proyectos que incluyen la sustentabilidad ambiental y la responsabilidad social empresaria en la Argentina. Entrevistas e investigaciones especiales. Cuestión Ambiental, con la conducción de la periodista Laura Rocha.
Una visión especializada en los temas de ambiente y responsabilidad social empresaria. Cuestión Ambiental.
Los viernes a las 11 por Radio Cultura 97.9.
Multiled, líder en fabricación de productos con tecnología LED, pantallas, letreros electrónicos y una amplia variedad en iluminación para comercios, industrias y hogares. Multiled, innovación, calidad y servicio en productos LED.
Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años. Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
Bueno, buen día. Aquí estamos una vez más en Juez y Parte, como todos los jueves aquí por Radio Cultura, después de los amigos de Caminando Buenos Aires y con los temas de política y justicia que no son pocos y dan vueltas siempre por la realidad nacional, en una realidad de este ámbito que en las últimas semanas, bueno, tiene en torno a un casi único tema, que vendría a ser el juicio de la llamada causa Vialidad por la obra pública adjudicada a un empresario muy relacionado, si no testaferro para algunos, del expresidente Néstor Kirchner, del señor Lázaro Báez-Arlo, ¿no? Y eso está siendo ahora en la etapa de alegatos, ya en la etapa final del juicio que por el que hemos visto las intervenciones últimas de la vicepresidenta de la Nación y diversos actos de gobierno, si se quiere, que directo o indirectamente están vinculados con ello, como por ejemplo proyectos que aprueba el Congreso, o al menos una de las cámaras del Congreso en la que tiene mayoría el oficialismo, y con lo colateral que tiene esto, que para mí sigue dejando unas dudas enormes de este atentado contra la vida de la vicepresidenta de hace casi un mes, el 1 de septiembre ahí en, en la puerta de la calle, de su departamento, en la calle Juncal, aquí cerquita de la radio. Pero bueno, para hablar un poquito de todo esto y para hacer un ping-pong de estas cuestiones, estamos en línea con el doctor Diego Armesto. Él es profesor de grado de Derecho y de posgrado en la Universidad de Buenos Aires. También integra el departamento, si no me equivoco el nombre, de Derecho Constitucional en lo que es el Colegio Público de Abogados, acá de la Capital Federal, y también la Asociación Argentina de Derecho Constitucional. Diego, Lucio Fernández Murti saluda, ¿cómo estás?
Hola Lucio, buen día, gracias por llamarme.
Gracias a vos por atender. Bueno, ahí tenía anotado un ping-pong, como decía, de cuestiones, pero lo primero que se me ocurrió charlar contigo, ya que comparto la grata tarea docente en otro ámbito, lo mío en una privada y que tiene que ver con el periodismo, pero digo, ¿qué se habla en las aulas de esta cuestión institucional argentina, con cosas que por ahí tenemos como normalizadas o naturalizadas, pero tenemos un vicepresidente bajo juicio penal con severa posibilidad de que sea condenado, por recitar solo una de las cosas que llaman la atención para el que lo mira desde afuera, ¿no? ¿Cómo se ve en los ámbitos académicos o en las aulas esto?
Yo creo que hay que hacer una distinción, que creo que los argentinos nos estamos acostumbrando a que la excepción sea la regla. Y cuando la excepción se transforma en la regla, terminás cayendo en una anomia, que vivís al margen de la ley. Y yo ayer se lo explicaba a un colega tuyo, le decía, cuando yo daba una materia llamada Introducción al Derecho, yo explicaba que la costumbre puede modificar el derecho. Y la costumbre normalmente es la construcción colectiva que hace una sociedad sobre determinadas normas, y las terminás casi terminan cayendo en desuetud, es decir, que no tienen aplicación. En esta instancia, vos terminás haciendo casi normal que los funcionarios públicos, sacale el nombre que le quieras poner, ¿no? Es decir, funcionario público. Que el funcionario público esté sentado en el banquillo de los acusados por un hecho de corrupción. Entonces, eso que se ha transformado en una normalidad, en algo que uno en cualquier otro país del mundo se horroriza, porque uno puede ver desde una serie, como la serie Borgen, una serie dinamarquesa, que comienza la serie despidiendo al primer ministro porque la mujer utilizó la tarjeta de crédito para comprarse una camisa en un negocio, y corrupción, sí. Dijeron, claro, cuando acá se afanan hasta el agua de los floreros. Entonces el problema que vos tenés es ese, que estamos transformando normal lo que está fuera de la ley. Entonces cuando se enjuicia a alguien, mira, yo voy a dar un ejemplo práctico. Yo, en un expediente judicial, una de las partes que yo estoy solicitándole que tiene que pagar lo que tiene que pagar porque debe, me contesta en un expediente judicial, escuché esto Lucio porque es gravísimo, diciendo, yo facturo todo en negro, lo mío es informal. Es decir, vos fíjate la evasión, que es un delito, automáticamente se está transformando en, la informalidad. Nosotros necesitamos la informalidad. Y cuando a veces, y vos estás dando clases en periodismo, a veces uno se le llama la atención cuando en algunos medios te hablan de la informalidad como que, bueno, es la informalidad, estamos en una crisis, claro, pero la informalidad trae consecuencias para el que paga. Porque termina matándote al tipo que está en regla pagando, te cobran más caro los impuestos, porque hay un montón de gente que está en informalidad. Entonces todo eso conlleva indefectiblemente a que vivamos esta anomia que a mí me gusta decir, siguiendo a Nino, en institucional, económica, política, que la consecuencia de cuál es, la corrupción. Sí. Porque termina siendo ese el resultado de todo, es decir, y si yo evado, porque siempre es lo mismo, Lucio, es decir, vos sos un vivo bárbaro. Por ejemplo, yo, responsable inscripto, yo, me matan, ¿no? Es decir, cuando me depositan plata en el banco, tomé del banco agente de retención, ¡prum!, te chupa todo. Y después ves al vivo que te dice, no, pero vos tenés que facturar un poco en negro, te dicen. Entonces, premiamos, es un premio la viveza, el tipo que sortea la ley, que está al margen de la ley, porque es un tipo bárbaro, que lleva más plata al bolsillo porque está evadiendo. Pero en la evasión, que para mí también es corrupción, porque eso también hay que tenerlo. Creo que la corrupción no se agota solamente en el funcionario público, sino también se agota en todas estas cosas chiquititas. en sortearte una porque sos amigo del juez del tribunal de falta, porque tenés un amigo en el tribunal de falta, porque hiciste una contravención y tenés la forma de sortearla. Entonces todo se ha transformado en una normalidad. Mirá, a ver, se ha transformado en una normalidad.
Yo digo, perdóname, el ejemplo más clásico es el de la coima al inspector en la ruta, ¿no? Por una multa.
Exactamente, exactamente. Ahora, no lo hagas con la policía de tránsito de Belville porque te matan en Córdoba. Pero porque son bastante duros. Pero a lo que voy es, vos fijate que se ha transformado en normalidad cosas que nunca en nuestra vida la hemos pensado. Por ejemplo, a ver, el acampe 9 de julio. A ver, yo calculo que vos y yo somos con tenemos la misma, casi la misma edad, o la rozamos, ¿no? Entonces, sí. A ver, ¿vos te imaginabas gente acampando el 9 de julio cuando éramos chicos? ¡Pero ni loco!
No, no.
¡Ni loco! A ver, yo me acuerdo que lo más loco que hice el 9 de julio fue cuando tenía 4 o 5 años, que mi mamá me llevó caminando cuando ganamos el Mundial 78. Es decir, no me acuerdo nunca más de haber cortado la 9 de julio. Va, sí, en el 83 también.
Bueno. Yo también, justamente en mi primer año estudiantil, en alguna queja que teníamos por algún tema que ya no recuerdo, universitario, cerca en la puerta del Congreso, porque estábamos ahí a dos cuadras. Y una cuadra, o en la vereda, o una cuadra de la avenida Rivadavia, era eso la
pregunta. Yo me acuerdo que lo más loco que hacía como presidente del centro de estudiantes, yo soy de provincia, en mi colegio, era la mañana pedir el micrófono al rector y ahí hacer los reclamos adelante de todos los alumnos. Entonces me parece que se ha transformado en la normalidad cosas que están al margen de la ley, un corte. Fíjate la locura, mira, hay un ejercicio que a mí me encanta. Si vos querés tener un resumen de la semana en Argentina, agarrá el artículo 14 de la Constitución. Pero lo que dice el 14 de la Constitución, pero pensá en todo lo contrario. Porque el artículo 14 te dice: todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio. A saber, a trabajar. Fíjate el despiole de los neumáticos, a ejercer industria lícita. Fíjate el problema que tienen las empresas que no pueden poner a trabajar y empieza a tener un efecto con otras empresas que tienen relaciones. Por lo que dijo ayer el ministro de Economía, son casi 1.500 trabajadores que se podrían quedar en la calle. El derecho a educarse y aprender, la toma de las escuelas, el derecho a transitar, tenés cortada la 9 de julio. Vos fíjate, el artículo 14 te resume la semana de la Argentina, pero todo al revés. Entonces me parece que eso indica que estamos viviendo en un país al margen de la ley, un país que no entiende lo que está pasando y que estamos transformando esas reglas de la excepción en reglas comunes que terminan indefectiblemente, casi diría yo, derogando, dejando en desuetudo las leyes y las normas que nos tendrían que regir en cualquier país normal. Porque esto es lo grave de todo, es decir, cuando no entendemos que la finalidad de la ley no es y lo voy a configurar con un policía dando un machetazo en la cabeza con Mafalda, ¿no? Es decir, cuando te mostraban Mafalda tenía un dibujito que estaba bárbaro, que era un policía que te daba un golpe en la cabeza. No es eso. La Constitución y la ley nos da orden. Nos da la posibilidad de vivir tener convivencia democrática. Mira, Gregorio Badeni, por ejemplo, con respecto a las protestas, él decía que eran consecuencia de la incultura social y que afectaban indefectiblemente a la convivencia democrática. Y esto es lo que está pasando. Porque cuando se habla del presidente, yo te escuchaba que decía, no, porque todo esto por el atentado de Cristina afecta a la convivencia democrática. La convivencia democrática afecta a todo. Porque que vos tengas que llegar de un punto al otro, estás en Constitución y tenés que llegar al otro lado, ponen la Facultad de Derecho, y tenés que ir por 9 de julio, sonaste. Entonces, ¿eso está afectando qué? Tu derecho a transitar, al libre tránsito. Nadie dice que no puede protestar. Sí que pueden protestar porque es un derecho. Ahora, busquemos los mecanismos donde en esa colisión de derechos, el derecho a peticionar a las autoridades, el derecho a libertad de expresión, no colisione con ese derecho que tenés vos de transitar libremente por las calles de Buenos Aires. Entonces tenemos que buscar un equilibrio y el equilibrio te lo da la ley. Y ¿sabes qué también te lo da? El órgano de aplicación.
Sí, poco o nada ayuda a mejorar esta situación que describís y que conocemos. El funcionario público que justamente está bajo juicio, desconocido y con alta repercusión mediática, hablo de la vicepresidenta de la Nación, desconociendo el rol del tribunal que la está juzgando, y prácticamente llamar a desobedecer la orden de la justicia, de un juez.
El otro día hablaba con otro colega tuyo en la televisión, con lo puedo nombrar, con Franco Marcuriali.
Sí, sí, Franco.
Y en un momento me dice, pero Diego, me dice, ¿cuál es el problema? Entonces le dije, me acuerdo que la imagen mía fue, puse la mano arriba de mi cabeza, el mensaje. Cuando el mensaje de arriba, de la gente con más poder, es: me importa nada el tribunal, no le voy a hacer caso al tribunal, ustedes son lawfer, ustedes me están persiguiendo, ¿qué esto, qué otro? ¿Cuál es el mensaje para abajo? Cuando me para el policía porque pasé un semáforo en rojo, es decir, vos me estás persiguiendo, vos no respetás mi libertad, vos no me respetás el debido proceso. Este es el problema. Un día lo hablaba con Margarita Stolbizer, es decir, el problema que vos tenés cuando desde arriba el mensaje para abajo decanta en que, flaco, no hay reglas, no existen las reglas, porque las reglas las impongo yo, porque el Estado soy yo. Eso ya es muy de Luis XIV, ¿no? Es decir, el Estado soy yo, la Constitución soy yo. Fíjate algo en la exposición que hizo la vicepresidenta la semana pasada en su canal de YouTube. Ella dijo, le puso un título a su exposición que se llama Vialidad, una causa contra la Constitución. Y acá viene la pregunta, ¿la Constitución es ella? No, la Constitución somos todos. En 1853, el primero de mayo de 1853, subiría, decía, la Constitución es el pueblo argentino hecho ley. Es decir, nosotros somos la Constitución. Nosotros somos. No, el causa vialidad es una contra la Constitución. ¿Por qué? Porque ella te dice, no se respeta el debido proceso, no tuve posibilidad de defenderme, no tuve posibilidad de esto. Ahora, cuando uno ve la fotografía entera de ese proceso, termina diciendo, para. Es decir, yo lo podría explicar en la facultad. A ver, ¿están dadas las garantías constitucionales del debido proceso y la defensa del juicio? ¿Tiene abogado? Sí. ¿Se pudo defender? Sí. ¿Tuvieron acceso a la prueba? Sí. Bueno, muy bien, entonces no hay violación a garantías constitucionales. ¿Tiene el derecho de hablar? Sí, tiene el derecho de hablar. ¿Se está aplicando el Código Procesal Penal? Sí. Bueno, muy bien, muchachos, listo. Demos vuelta a la página y vamos a debatir el juicio. Entonces, el mensaje, acá volvemos a lo que me preguntabas, el mensaje es, y bueno, no hay que respetarlo. Fíjate algo con el tema de los neumáticos. ¿Dónde está? Una crisis de 5 meses, ¿no?, que llevamos. ¿Dónde está el Ministro de Trabajo? ¿Por qué? Porque cuando va a agarrar la ley de asociaciones sindicales, te dice que el órgano de aplicación es el Ministerio de Trabajo. ¿Dónde está el Ministerio de Trabajo? Dictó una conciliación obligatoria y nadie le da bolilla. Entonces, toda esa situación conlleva indefectiblemente a que no hay una ley. No voy a respetar ninguna ley, porque la ley del más fuerte es acá. Entonces, nos estamos transformando en una sociedad primitiva. O sea, cuando yo explico cómo llegar al Estado de Derecho, yo siempre arranco explicando que en un comienzo las sociedades eran sociedades primitivas que se regían por esta regla, el más fuerte contra el más débil. Sí, y después empezaron a aparecer el proceso hasta que aparece la ley. Bueno, esto es lo mismo. Estamos involucionando como sociedad en vez de evolucionar. Entonces la convivencia democrática comienza a tener un problema importante en lo que respecta a qué. Al respetarnos el uno al otro.
Recién, Diego, lo mencionaste a Carlos Nino hace un rato, al principio de la entrevista, y yo justo estaba terminando de leer más temprano el voto del doctor Llorens de ayer, Mariano Llorens, sí, en Cámara Federal, en torno a la causa alrededor del tema de los viajes para trasladar los diarios o muebles de Buenos Aires al Calafate o a Río Gallegos. Y un poco hablaba de esto el voto de Mariano Llorens, en esta cuestión de la ética y dónde está lo judiciable y dónde no, pero que algún reproche, por más que no sea penal y no esté escrito en el código, tiene que tener esa acción. Y mencionaba dos artículos de la Constitución, el 29 y el 36, si mal no recuerdo.
Exacto, porque vos, mira, ahí hay una cuestión que está espectacular, porque se relaciona con algo que dijo ella el día viernes. Ella el viernes habló que hubo tres gobiernos y que los tres gobiernos no pueden ser asociación ilícita. ¿Por qué? Porque por artículo 1 de la Constitución, un gobierno representativo, decía ella, te indica que es un gobierno elegido por el pueblo. Y el pueblo, cuando te vota, automáticamente te da como un cierto grado de indemnidad o impunidad que vos podés tomar decisiones institucionales y políticas que están lejos del alcance del control judicial. Eso es lo que llama en el derecho, que hay una gran discusión, las cuestiones políticas no judiciables. Entonces, hay elementos indefectiblemente que no, uno no los puede obviar, y bien lo decías vos, el 29 de la Constitución y el 36, que el 36 es el fruto de la reforma del 94, que tiene dos aspectos fundamentales. Uno de ellos es: todo aquel que se levante contra la Constitución y un gobierno, un golpe de Estado, automáticamente atenta contra el sistema democrático. Pero más abajo te dice: aquel funcionario que dolosamente se enriquezca, vos fíjate, enriquecimiento ilícito, se entenderá también como un atentado al sistema democrático. Entonces, ¿dónde se está resquebrajando la convivencia democrática? ¿Dónde está afectándose la democracia? En estas cuestiones, en estos hechos de corrupción, que son un derivado indefectiblemente de vivir en esto al margen de la ley. Es decir, porque, a ver, hay una frase que vos la habrás escuchado también muchas veces, que te dicen: roban pero hacen.
Sí.
Esa frasecita se ha transformado en regla. Entonces, esa regla, roban pero hacen, está mal. Mira, un ejemplo práctico: el vicepresidente de Nixon, por ejemplo, y lo podés buscar, no Ford, sino el primero, duró creo que 2 o 3 meses en la vicepresidencia porque había rendido mal, cuando era gobernador de, creo que de Arizona, unos fondos que había utilizado que eran $1,500. Tuvo que renunciar a la vicepresidencia de los Estados Unidos. Es decir, estos gestos a veces tenemos que ver en nuestra dirigencia política, que no los tenemos, que no existen. ¿Por qué? Sí. Porque roban pero hacen, qué fenómeno, qué grande, manejo una Ferrari a 300 por la Ruta 2 y llegó a Mar del Plata en una hora y es espectacular, pero no nos importa nada lo que está pasando en la sociedad argentina. Hoy fíjate que tendríamos que estar discutiendo los datos de la pobreza, los datos de indigencia, los datos de inflación, la falta de medidas económicas para resolver el problema de los argentinos, y siempre giramos en torno a alguien que nos baja línea, y esa línea que nos baja tenemos que terminar discutiendo siempre sobre la misma cosa. Ahora, esta cuestión, necesitamos como sociedad un debate. Ahora, vuelvo a lo que dijo Badeni, al existir una incultura cívica, al tener esa anomia cultural también, ese desprendimiento a lo cultural, al tener no respetar la ley y ese desparpajo a que si te dicen algo por la ley no lo respetas, y bueno, eso es un problema que conlleva indefectiblemente a que estemos hoy en una sociedad que mira de reojo lo que está sucediendo, y en realidad es consecuencia también de nuestra clase dirigente, es decir, que no supo interpretar en estos 40 años de democracia verdaderamente los problemas de la gente y solucionar los problemas de la gente. Yo tengo que solucionar el 100%, pero por lo menos algo, que podamos respirar un poquitito y andar un poquito mejor, pero bueno, nada.
Diego, lo último, que se nos va el tiempo, y siguiendo con esta causa Vialidad, y te llevo al terreno del derecho procesal penal, del que algo aprendí sin ser abogado, simplemente a fuerza de cubrir temas penales de la justicia para publicar en los medios, en los diarios, e informar acá en el programa. ¿Cuándo opera la sentencia de un tribunal? Digo, porque yo tenía conocido que este juicio, por ejemplo, ahora se apela en caso de condena, la defensa puede apelar a la Cámara de Casación, la Cámara de Casación revisa, si llega a confirmar, sin tocar una coma, lo que dijo el tribunal de juicio, él tiene la posibilidad de ir a la Corte, la defensa, pero si la Casación le rechaza el recurso extraordinario, ahí automáticamente se ejecuta la condena, ¿no? La pena.
Y en realidad ahí opera mucho el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos y la sentencia de la Corte Interamericana, que te dice que tiene que haber sentencia firme. La sentencia firme es cuando se termina pronunciando el último ratio en el proceso judicial, que es la Corte Suprema. Es decir, casación, a ver, por eso te digo, es decir, yo siempre digo, esto da para largo. Va, ponele que condenaran ahora en el tribunal oral, y bien lo dijiste vos, vas a casación resolverá y después tendrá la última apelación, y mientras tanto es una persona que le sigue rigiendo el principio de inocencia. ¿Por qué? Porque no terminó de utilizar todos los diríamos todo el proceso judicial, que el último que resuelve es la Corte Suprema. En esa instancia, que acá viene la segunda cuestión, yo creo que este juicio termina como terminó Carlos Menem con el tema armas.
El paso del tiempo mismo lo mata.
Claro, y durmiendo el expediente en la Corte, y la Corte nunca te lo resolvió. Entonces pudo ser senador 2 veces, estar sentado en el Senado, y fallecer como senador de la Nación. Uh-huh. Y me parece que eso también afecta mucho, Lucio, a la sociedad, ¿no? Cuando tampoco tenés una respuesta concreta y clara con respecto a cuando vos tenés sentado un funcionario público en un banquillo, es decir, uh-huh. eso rompe el principio de igualdad. Principio de igualdad, que somos todos iguales ante la ley, y bueno, ahí, viste, ya parece que la justicia, que esa mujer con los ojos vendados, de vez en cuando se levanta la venda para ver quién tiene adelante. Eso es una macana.
Sí, parece como un emoji de WhatsApp, ¿no? Donde ese que guiña el ojo y uno lo tiene abierto. Pero bueno. Bueno, exacto. Diego, se nos ha ido el tiempo. Seguiremos este diálogo en algún otro momento para tratar Dale. Estos temas más allá de la coyuntura. Te agradecemos Dale, mucho. Te mando
un abrazo gigante, cuídate, ¿eh?
Abrazo, hasta luego. Bueno, era Diego Armesto, abogado, profesor de Derecho, y bueno, hablando un poco del ping-pong, como decía yo, de temas que están dando vueltas, pero desde un punto de vista más académico, ¿no? O cómo se lo ve desde el ámbito, digamos, universitario, porque siempre estamos acostumbrados a escuchar los peloteos de un político diciendo uno, otro diciendo otra cosa, y bueno, y queda un poco, perdemos la perspectiva de lo que está en juego y la situación por la que pasamos, que, como decía recién Armesto, naturalizamos, y está mal por ahí esa naturalización de cosas que no debieran ser así normales. Pero bueno, seguimos en un ratito aquí en Juez y Parte. Juez y Parte en este jueves gris, aunque sea ya que se está yendo el invierno, pero y llegando la primavera, pero hoy se parece más al invierno que a la un ya en primavera en marcha o en curso, digamos. Pero bueno, para no hacerla esperar más en línea, estamos en contacto con otra entrevistada, otra entrevista pegada a la anterior. Estoy hablando de la doctora Jimena de la Torre, que es una abogada en que integra el Consejo de la Magistratura de la Nación en representación de ese estamento, justamente de los abogados, y el Consejo que va a tener elecciones ahora en octubre, por lo menos los abogados, y nos va a refrescar también de los otros estamentos la entrevistada cuando se viene la renovación del organismo. Jimena, Lucio Fernández Mur te saluda, ¿cómo estás?
¿Cómo están? Buenos días, ¿cómo estás, Lucio?
Bien, bien. Bueno, a ver, ustedes tienen, me llegó un video el otro día al celular, invitando a los abogados a votar el 18 de octubre, ¿no? Es la elección.
Sí, efectivamente, es un video que publicamos con la intención de lograr la mayor participación posible de los abogados. Nosotros tenemos un padrón de 165.000 abogados y, sin embargo, históricamente nunca participa más de un 10% de ese padrón, y la verdad que eso nos preocupa. Queremos una elección transparente y una elección que legitime la representación de la abogacía en el Consejo de la Magistratura, un órgano tan estratégico y tan importante, que tiene a su cargo la selección de los jueces, tiene a su cargo los procesos disciplinarios y todo lo que hace a la administración del Poder Judicial, ¿no?
Y los otros estamentos también tienen que completar la nueva integración, digamos, para noviembre, ¿no? O sea, para poner en funcionamiento.
Sí, efectivamente. Nosotros, yo participé en elecciones el 5 de abril, gané con un 60% de los votos, una amplia mayoría, pero entré por un ejercicio irregular, porque el Consejo de la Magistratura pasó de 13 a 20 miembros, eso producto de un fallo de la Corte de diciembre del año pasado, que ordenó a restablecer el equilibrio entre los estamentos políticos y técnicos dentro del Consejo de la Magistratura, y ese mandato culmina el 20 de noviembre, con lo cual, a partir del 18 de octubre, que tenemos elecciones, lo que estamos buscando es renovar ya un mandato por los próximos 4 años, en donde además se renueva el mismo 18 de octubre los 4 representantes de los jueces también. Por otro lado, se tienen que renovar los representantes de los académicos, uno de los cuales ya fue elegido por el CIN, y el otro de los cuales está judicializado, porque es una elección que, según la ley, debería ser una elección directa por parte de los profesores titulares, para garantizar la representación de los profesores titulares al elegir a su representante académico, y sin embargo, bueno, por una normativa del CIN bastante irregular, se la llevó a una elección indirecta, de alguna manera licuando la representación de los profesores titulares, y eso es algo que no podemos permitir, ¿no? Por suerte, la Universidad de Buenos Aires lo tiene judicializado, y vamos a tener que esperar a ver qué pasa con eso. También eso, renuevan los legisladores, ¿no?
¿Eso dónde está lo de los universitarios en contencioso administrativo?
Sí.
Está bien, le seguiremos.
Perdón, te lo estoy diciendo con mucha seguridad, y la verdad no sé si no fue electoral, te lo debo.
Está bien. Para seguirle la pista después, porque
no lo tengo claro, pero te prometo darte una te lo paso después para que lo puedas seguir. Pero bien, sí, sé que el día de ayer presentaron un amparo. Ahora que me decís, no sé bien si lo hicieron en el contencioso o en el electoral.
Buscaremos. Pero bueno, hubo en otra pata de los estamentos, la de los jueces, hubo una impugnación también, que es a la del doctor Lugones, por la lista celeste. ¿Cómo se computa el periodo? Él había tenido un periodo completo antes de este mini periodo de este año, y ahora se presentaba como candidato para otro nuevo, o tenía dos previos al al mini periodo de
bueno,
ahora?
En principio los ejercicios la representación del Consejo de la Magistratura no permite la reelección, ¿no? Uh-huh. En el caso mío, puntualmente, ya cuando la Corte ordena aumentar el número de miembros a 20 para recuperar aquel viejo, el primer Consejo de la Magistratura que tuvimos, había previsto que aquellos que nos incorporáramos por un ejercicio irregular íbamos a poder renovar en antes de noviembre, ¿no? Cuando vence el mandato. Pero por norma, la regla es que no hay reelección, salvo excepciones. Y ahí, uh-huh, bueno, frente a esas excepciones, algunos representantes que ya estaban, algunos consejeros que ya estaban en el Consejo de la Magistratura, interpusieron sus amparos que les salieron las cautelares, aún cuando no están resueltos el fondo. Me refiero a los doctores Matterson, Molea. En el caso de Lugones, entiendo que él no había presentado ningún recurso. Y entiendo también, por lo que sé de los diarios, que bueno, que la Junta Electoral, la Asociación de Magistrados, aceptó la impugnación y que el doctor Lugones lo apeló ante el juzgado de Servini de Cubría o lo estaba por apelar.
Uh-huh. En este periodo de con 20 miembros, ¿cómo funcionó el Consejo respecto del anterior, como venía en los últimos años con 13?
La verdad que muy bien. Para que te des una idea, bueno, primero los abogados en estos casi 5 meses de gestión logramos recuperar nuestra representación en la comisión de selección. Durante 16 años nosotros habíamos estado proscriptos de esa comisión, hemos recuperado ese lugar, y por el otro, dentro de lo que son las vacancias que tenemos hoy en día, el año pasado, durante todo el año, se lograron aprobar 5 ternas durante el Consejo de la Magistratura que estuvo vigente, que tenía 13 miembros. Uh-huh. Y en los 3 primeros meses de la gestión del nuevo Consejo se lograron aprobar 10 ternas, con lo cual en un cuarto de año se aprobó el doble que en un año entero, con lo cual no podemos decir que el Consejo no esté funcionando, está funcionando plenamente, están avanzando distintos procesos disciplinarios también, estamos trabajando en materia de tecnología, de infraestructura, así que creo que en ese sentido la buena noticia para todos es que el Consejo ha demostrado que se ha podido organizar, que está funcionando y que podemos comenzar a desandar un camino de que nos llevó durante 16 años a tener un Consejo desequilibrado entre la política y lo técnico, que ahora podemos revertir, ¿no?
Uh-huh. Y los concursos famosos que estuvieron ligados de la mano un poco con el tema de las de los traslados de los jueces Bruglia y Bertuzzi en la Cámara Federal, ¿ese concurso en qué punto está ahora? ¿Sigue trabado?
Ahí la cuestión es que el propio fallo de la Corte estableció que había que darle un trato igualitario a todos los casos de traslados. Entonces, sí, eso genera una situación muy compleja, porque en algunos casos tenemos traslados, jueces que salieron de una jurisdicción para ser trasladados a otra y que en esa jurisdicción de origen hoy ya están designados jueces por concurso. Entonces uno tiene en una misma jurisdicción 2 jueces naturales, ¿no? Y esa situación no está resuelta en el fallo de la Corte. Entonces, uh-huh, tenemos un mix bastante complejo y muy difícil de cumplir desde el Consejo de la Magistratura, porque entiendo que no somos nosotros los facultados para resolver esta cuestión, porque por un lado tenemos una manda de trato igualitario para todos y por el otro, bueno, una situación que parece muy difícil de desentrañar. Así que bueno, seguimos todavía analizando estos temas. La semana pasada tuvimos una sesión de labor tratando de resolver estas cuestiones. Yo creo que acá lo que nosotros deberíamos hacer es de alguna manera plantearle a la Corte algún tipo de aclaratoria. Habrá que ver cuál es la mejor vía para hacerlo, pero algún tipo de aclaratoria para entender cómo llevar a la práctica ese fallo, ¿no?
Uh-huh. Y eso alcanzaría a Bertuzzi, ¿no? Porque Bruglia creo que no se había presentado, ¿o sí?
Sí, efectivamente.
Sí, sí. Está bien, bueno, Jimena,
pero
gracias.
Alcanza a muchísimos jueces, ¿no? Y
sí,
hay situaciones muy complejo cumplimiento, ¿no? Y la verdad es que ahí es donde tenemos que entender que cómo resolverlo. Vos no podés tener dos jueces naturales de un mismo lugar. Y eso es lo que tenemos hoy. Un juez que fue trasladado y otro juez que fue nombrado en el lugar de origen, ¿no? Entonces, al final, ¿cómo haces? Si uno de los jueces era transitorio, pero sin embargo tenés un juez que ocupó su lugar, ¿no? Su lugar de origen.
Sí. Jimena, gracias por tu tiempo. Y la última, ¿cómo es el proyecto que se aprobó en el Senado de ampliación de la Corte? Más allá de que sea viable o no...
Es un proyecto incompleto, ¿no? Ahí tenemos un proyecto que la verdad que requiere mayores explicaciones por parte de la vicepresidenta de la Nación. Pensemos que fue ella quien impulsó en su momento el recuperar esa corte de 5 miembros que tuvimos durante casi 100 años los argentinos. En aquel momento lo hizo con muy buenos argumentos institucionales, están en las versiones taquigráficas de aquella sesión, y ahora resulta que primero teníamos que ir a 25 miembros, después se pudo negociar y llegamos a 15, con lo cual también, viste, parece un número mágico que nadie sabe muy bien cuál es el origen de ese número. Y por el otro, una ley que es incompleta, porque si bien nos dice cuántos miembros va a tener la Corte, tampoco establece la forma en que esa Corte va a trabajar. No sabemos si se va a dividir en salas, si van a sesionar en plenario. La verdad que lo único que veo en este proyecto es un intento más del kirchnerismo por tratar de cooptar el poder político, el poder judicial, ¿no?
Sí, bueno, Jimena, te agradezco mucho este contacto aquí por Radio Cultura y recordanos quiénes te acompañan ahora para la elección del 18 de octubre y el nombre de la lista.
Bueno, yo estoy representando la lista 3 junto a Miguel Piedecasas, Juan Pablo Zaneta y Claudia Sarmiento. Es una lista republicana que representa los valores de la Constitución Nacional, la verdadera independencia del Poder Judicial, y el 18 de octubre apelamos a todos los abogados del país a que vayan a votar y elijan a sus 4 representantes de la abogacía, que es fundamental cuando nos quejamos muchas veces del servicio de justicia. Es ahí donde realmente uno puede ubicar a sus representantes y tener una voz adentro del Consejo de la Magistratura, ¿no?
Bueno, Jimena Latorre, muchas gracias por ese contacto aquí por Radio Cultura.
No, gracias a vos, hasta luego, nos hablamos.
Hasta luego. Bueno, ahí estaba Jimena Latorre, abogada en representación de su colectivo, los abogados, en el Consejo de la Magistratura Nacional, que va a tener renovación de representantes, autoridades, en las próximas semanas, y para el 20, creo, de noviembre, si mal no recuerdo, es la fecha tope de nuevo en funcionamiento, digamos, con la nueva integración. Bueno, esto es lo que se viene a nivel... institucional por ese lado, pero bueno, tenemos el frente de la Corte abierto que mencionaba recién con la entrevistada por el propio gobierno, ¿no? que marca, o la propia vicepresidenta que marca la mira, tiene en la mira, siempre está como instancia final la Corte. Leía a mi colega y amigo Hernán Capierro en La Nación en estos días, que justamente reflejaba un poco lo que se piensa en la Corte respecto de esta cuestión, sobre todo del proyecto aprobado en el Congreso. Y la lectura no era muy disímil ni distante de lo que podemos ver en otros no cortesanos, por así llamarlo, de que en la actual coyuntura política es imposible, queremos creer, que se apruebe esto en la Cámara de Diputados, de acuerdo al número de bancas que o de representantes que tiene cada grupo mayoritario, ¿no? Pero bueno, ya fue aprobado en Congreso y con esta desprolijidad de que iban a ser 25 en el proyecto supuestamente original que proponía el oficialismo, con esta cuestión o argumento insólito de la uno por provincia, como si fuera una Cámara de Senadores, la Corte Suprema Nacional, cuando no es que tiene que estar un representante de cada provincia, porque no es un Senado, es un Tribunal de Justicia. Después se bajó a 15 y fue simplemente por una cuestión estratégica de reunir los votos que se le negaban de aliados al oficialismo, que finalmente se avinieron a aprobar el proyecto con esta modificación y quedaran de un plumazo. Lo que eran 25 bajaron a 15 de un momento a otro. Difícilmente prospere esto, y me llamó la atención un poco más también lo que ocurrió con el retiro de los pliegos que se iban a tratar en esa misma sesión de la semana pasada en el Senado, de los candidatos del gobierno a un tribunal nuevo, creado por ley, pero no aún en funciones, en un remoto lugar de Santa Cruz, en el puerto, en Comandante Luis Piedrabuena, ahí en el medio del litoral marítimo de la provincia, equidistante entre la zona norte y zona sur, como se distingue allá entre Caleta Olivia, donde está un juzgado federal, o dos, si mal no recuerdo, y Río Gallego, donde hay un juzgado federal, sería para reemplazar y tener la superintendencia por sobre todo los juzgados federales de la zona sur, desde los que están en Santa Cruz y lo que incluye a Tierra del Fuego e inclusive la Antártida e Islas Malvinas. Actualmente esa superintendencia la tiene la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, un tribunal que es técnico básicamente, pero que no considera como aliado justamente el kirchnerismo. Y este proyecto que se aprobó en su momento, el argumento que tenía era que quedara equidistante porque trasladarse hasta Comodoro desde Ushuaia o desde Río Gallegos, desde otro lugar de la provincia de Santa Cruz, era muy difícil y costoso, y días y etcétera, etcétera, viaje. Y el argumento era ese, que en principio puede tener una lógica, pero como todo lo que ocurre en materia judicial y que tiene que ver con el kirchnerismo, siempre tiene una puertita detrás en este caso es la designación de gente afín, digamos, al oficialismo, y me llamó la atención mucho que bajaron esos pliegos la semana pasada. Yo había comentado la semana pasada que para que ese tribunal esté en funcionamiento tiene que habilitarlo justamente la Corte Suprema, porque pueden tener el acuerdo del Senado, sus integrantes, los jueces, pero hasta que el tribunal no esté habilitado por la Corte, que tiene la superintendencia de todos los tribunales nacionales y federales, no va a estar operativo, digamos. Así que me parece que por ahí debe estar un poco la discusión. Y por último, antes de que nos vayamos del programa de hoy, quería comentar un poquito, porque lo tenía abierto aquí el documento, en relación a el fallo que le mencionaba al doctor Armesto en la entrevista, la primera que tuvimos en el día de hoy, en relación a el tema ese de los viajes en avión o el uso de la flota aérea presidencial para trasladar diarios y muebles a la provincia de Santa Cruz en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Ayer, como habrán escuchado y habrán leído, se habrán enterado, la Cámara Federal, acá porteña de la Capital Federal, la Sala 1, los jueces Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, confirmaron el procesamiento de la actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en esa causa por el delito de peculado. Revocaron el que tenía el procesamiento Oscar Parrilli, y le dictaron la falta de mérito, y porque Parrilli era el secretario general de la presidencia con mando o responsabilidades por sobre la casa militar y lo que es el manejo de la flota aérea para el área presidencia, digamos. y confirmaron el embargo que había sobre en los bienes de la vicepresidenta. Pero en realidad, bueno, el tribunal intervino al fallar en un pedido de nulidad que había hecho la defensa de la vicepresidenta. El tribunal confirmó lo que estaba resuelto en la causa, o sea, no anuló lo que pedía, creo que eran las indagatorias lo que estaba en discusión ahí, por el tema de qué juez era el que había intervenido originalmente, que había sido testimonios extraídos de la causa Cuadernos, en que tenía en su momento Bonadío, pero después esto pasó al juzgado 7 de Sebastián Casanelo. Pero les decía que el voto, el primer voto del fallo este que se conoció ayer, firmado ayer, es el voto de Mariano Llorens, y que habla un poco de esto que hablamos al principio del programa con Armesto. Acá está un poco de cuánto es la judicializable o no una cuestión ética, o si es una cuestión ética, y cuánto pueden o no intervenir los jueces. Pero tenía párrafos, la verdad, que bastante que me llamaron la atención. Y acá el propio doctor Llorens está recordando que en su anterior intervención en esta causa había dicho que la utilización de la flota aérea presidencial para recorrer los 2.500 kilómetros aproximados que nos separan de Río Gallegos, el Calafate, con el único propósito de acercar los periódicos del día a los expresidentes en los fines de semana que allí se encontraban, no estaban eximidos de un reproche ético, en tanto evidenciaron un quiebre permanente de la prudencia, la mesura y la austeridad como guías indiscutibles del comportamiento que deben asumir aquellos a quienes les es confiado el ejercicio de la función pública y cuyos orígenes pueden reconocerse en nuestra gesta revolucionaria, reveladora de un enérgico repudio por la ambición, la avaricia, la ostentación, el refinamiento, la extravagancia y el lujo por parte de aquellos que tienen a su cargo el manejo de la cosa pública. Bastante fuerte y duro lo que dice el juez ahí. En otro párrafo dice: los jueces debemos ser en extremo cautelosos y no limitarnos, en el examen de un caso, a reducirlos y conformarnos con una visión restringida del asunto. Por el contrario, nuestra ponderación debe ser tributaria de una mirada amplia e integral de todo un panorama al cual ha de inscribirse lo que se decida. En definitiva, lo que está haciendo alusión aquí el voto del doctor Llorens es lo que ya había dicho anteriormente en otra de estas causas que tiene la vicepresidenta de la Nación, que hablaba de la mirada completa, en definitiva, de la unificación por ahí en un solo proceso. Había una discusión en tribunales si eso conviene o no, pero no, él habló de una mirada global que no podía dejar de ser o desatenderse lo que se comprobó o se semi-comprobó en otra causa, que aún abierta o bajo juicio o a punto o no de ir a juicio, o las pruebas que se reunieron en otra causa, no tiene que desatenderse de lo que en la que uno está resolviendo. Concretamente está hablando de las causas de la condena que hubo contra Lázaro Báez en la causa de Austral, esta causa de Vialidad, y lo que son la causa, por ejemplo, también Cuadernos, etcétera. Y bueno, el fallo este que se conoció ayer va en línea con esa cuestión. Bueno, se nos ha ido el tiempo, seguiremos la semana que viene, nos reencontraremos por aquí. Soy Lucio Fernández Murs y esto fue Juez y Parte. Hasta el jueves que viene.
JuezyParte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. JuezyParte.com.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.